En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos un sábado más a Economía para Todos. Como siempre, muy buenas tardes a nuestros oyentes de Es Radio y también a nuestros espectadores en el 125 de Movistar. Como verán, estoy un poco nerviosa porque ya saben que dentro de 2 horas y cuarto, pues Real Madrid, Atlético de Madrid en el Bernabéu, y dirán, ¿y esta qué dice, qué hace? Bueno, es verdad que eso no es corresponde a este programa, pero ya saben que soy atlética y estoy un poquito nerviosa con ese derbi madrileño que se jugará en apenas 2 horas y cuarto. Pero bueno, vamos a lo que vamos, Domingo Soriano, que dirá, esta está loca.
No hay ningún motivo.
Si es que Carmen es loca, loca en sí misma.
Pero estás loca por estar nerviosa. Llevamos 3 años ganando y vamos a volver a ganar este. No hay ningún motivo para estar nerviosa.
Y Diego Sánchez de la Cruz, que le da completamente igual el fútbol. No, es más de toros.
Soy madridista, pero para mí la clave es que el domingo hay corrida de Vitoria y no en Madrid.
Él es más de toros. Bueno, el caso es que lo que tenemos aquí es que torear con un mamotreto de presupuestos para este año, que, como saben, fueron aprobados el pasado viernes. Ya les dimos cuenta de las grandes cifras, porque no teníamos más en ese momento el sábado pasado. Pero bueno, ya hemos podido desmenuzar las cuentas, ir a la letra pequeña, incluso pequeñísima, ese IVA de las gafas y las lentillas, lo cual todos los que estamos aquí estamos muy de acuerdo con ello, porque aquí estamos todos con nuestras gafas. Pero bueno, hay muchas más cosas, hay pues el dinero de las pensiones, el dinero de los intereses, el dinero del desempleo, cuánto empleo se prevé crear, en fin, todos los detalles que los dos periodistas que me acompañan se los han estudiado pero bien a fondo, y vamos a ir enseguida con todo ello, porque cuidado, y se lo decía yo en la publi de esta semana, los autónomos a pagar más cotizaciones.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Bueno, pues vamos con ello. Vamos con, de las grandes cifras, luego vamos a ir a las más pequeñas. Pues las grandes son cuánto se va a gastar el Estado y cómo piensa obtener esos ingresos. Y entonces, pues como todos los años, va a gastar más de lo que ingresa, ¿no, Domingo? Esto en una casa sería raro, porque tendrías que estar endeudándote continuamente, que es precisamente lo que hace el Estado. Como no tiene dinero suficiente, se endeuda.
Correcto. Sí, además, tampoco, y no parecen muy preocupados. A mí eso es una cosa que siempre me llama la atención. De hecho, lo dicen cuando hablo con ellos, dicen, bueno, pero la deuda pública, ha habido algún político que ha llegado a decir, la deuda pública no se paga nunca, siempre va refinanciando. De hecho, hay un apartado, yo tenía un artículo en Libre Mercado este fin de semana, publicamos, en el que hago un desglose de los presupuestos. Y entonces, claro, yo la primera vez que lo hice, que fue hace unos años, empecé porque decía, ¿qué ocurre aquí? El gasto total, cuando uno ve el cuadro del gasto total que viene en el libro amarillo, pues este año son 443.000 millones. Pero sin embargo luego empiezan a hablar y entonces Montoya dice, no, porque el gasto de los ministerios, no sé qué, 150.000. El gasto no financiero, 333.000.
No suma.
Y yo decía, pero no es que no sume, sino que decía, pero ¿y por qué no hablan del gasto total? Pues no hablan del gasto total porque, por ejemplo, hay 90.000 millones este año, que es deuda que se refinancia. O sea, esto en cualquier agente de la economía le parecería desquiciante, no tanto la cuestión contable en sí, que sí que puede tener sentido fijarse solo en el gasto no financiero, como que de forma permanente el Estado lo que hace es refinanciar constantemente su deuda, no amortiza nunca. Y además no tiene ningún tipo de previsión de amortizar. De hecho, cuando uno ve las cuentas en lo que son deuda y déficit del Estado, en lo que es deuda, cuando se dice la previsión del gobierno es que baje la deuda, no, esto no quiere decir, como sería lo lógico, pues eso, en una familia, en una empresa, que paguen la deuda. No, lo que quieren decir es que baje el ratio de deuda PIB, es decir, mantener la deuda total, tú subes el PIB y entonces lo que te baja es la ratio. Pero lo que es amortizar,
el volumen es el mismo.
Claro, que te llegue el vencimiento de la letra y pagarlo, esto no se plantea nunca. Lo que se hace es pagar esa letra, por así decirlo, y emitir otra por la misma cantidad y dar patada hacia adelante. Entonces, bueno, esta yo creo que esto más o menos ya es conocido, pero estaría, yo creo que no está muy presente en el debate público esta especie de, bueno, la utilización que hace el gobierno de esa deuda, y no solo es este gobierno, ¿eh? Esto ocupa a todos los gobiernos de todas las ideologías, y yo diría que de todos los países occidentales. No se plantean en ningún momento ningún proceso de amortización. Yo entiendo que España ahora mismo, que tiene un 100% de deuda sobre el PIB, esto tú no lo puedes amortizar ni en un año, ni en 10, ni probablemente en 20, porque claro, tendrías que dedicar unos recursos, digamos, a pagar esa deuda, que si no tendrías que sacar de otras partidas, que sería complicado. Pero que no hay un proceso de decir, oiga, de forma paulatina, ¿cómo vamos a hacer en los próximos 20, 25, 30 años para rebajar realmente el nivel de deuda? Primero sobre el PIB y luego el nivel de deuda real, e ir liberando a las generaciones futuras de ese peso muerto que les imponemos. Ninguno, o sea, está completamente fuera del discurso. De hecho, lo único que se plantean, si acaso, es hacerlo por la puerta atrás de la inflación, que es lo que más les gusta a los gobiernos. Es decir, cuando después de las guerras mundiales, que sí que los estados han tenido niveles de deuda similares a los actuales, han sido los únicos momentos en los que los estados han tenido esos niveles de deuda del 100% o un poco más de 100% del PIB, básicamente lo que han intentado ha sido quitársela de encima vía inflación, es decir, envileciendo la moneda, por así decirlo, y haciendo muchísimo más, claro, el nominal es el mismo, pues haciendo muchísimo más cómodo el pago, pero yo creo que ahora ni siquiera eso, simplemente es patada para adelante y refinanciar.
Y una pasta que dedicamos a pagar los intereses de la deuda.
Claro.
Este año, nuevamente, es una de las tres grandes partidas del presupuesto.
Correcto, claro. Es que, vamos a ver, si la deuda la repartimos entre todos los españoles que están trabajando, que al fin y al cabo son quienes soportan el grueso de la creación de riqueza que permite ir pagando esas devoluciones, esos intereses, no ya devolviendo la deuda, como decía Domingo, estamos hablando de que la carga equivale a unos 65.000 euros por cada empleado del sector privado. Entonces, cuando tú tienes una mochila tan pesada a la espalda, lo raro es efectivamente que no nos han subido más los impuestos, porque realmente todo lo que han hecho ha sido de momento incapaz de salvar un déficit que aún sigue siendo alto. Y a mí lo que me preocupa es efectivamente lo que dice Domingo. Si tú incluso no quieres tomarte, se le ha perdido el respeto a esta cuestión.
Completamente.
Y esto es a mí lo que más me llama la atención. Porque, por ejemplo, si tú simplemente te comprometieses a dejar de emitir deuda, es decir, a cerrar de una vez por todas el déficit, que está en el 3% planteado para este año, un poco más del 3%, es decir, es un esfuerzo de 30.000 millones.
2,8, ¿no? Tiene que bajar.
No, 3,1.
Ah, 3,1.
3,1.
Vale.
Algo más.
Coña, que era
35.000.
Entonces, esos 35.000 millones son básicamente que el Estado gaste como gastaba en 2012. O sea, no estoy yo aquí planteando una tremenda salvajada ni nada por el estilo. Es simplemente que podamos vivir como vivíamos en el año 2012 en los presupuestos generales del Estado. Yo no he notado ningún cambio. Es decir, hemos tenido esos 30.000 millones más de gasto desde entonces. Y yo no he notado que las cosas sean necesariamente más eficientes o que tengamos un catálogo de servicios.
No, pero hubo que pagar. Ahí no incluyes todas las facturas que hubo que pagar, que estaban en
no,
los cajones.
No, porque como se fueron a deuda directamente.
Ah, pues eso sí, es sí, deuda, sí. Además de.
No, claro, además de. Además
no, claro,
de.
Es que.
Además de.
Es que esa es otra cosa. O sea, en esa deuda que contabilizáis, que no voy a ser yo la que diga que me parece bien la deuda ni nada de eso, ni contradeciros en vuestro análisis, pero también hay que decirle a la gente de vez en cuando que es que ahí hubo que meter un montón de cosas.
Sí, no.
Es que había facturas en pesetas sin pagar a proveedores.
Pero es que esa es otra cuestión que es importante. A ver, una cosa es, yo podría entender al actual gobierno, por ejemplo, que dijera, oiga, es que yo me encontré cuando, desde el momento más bajo de la deuda respecto al PIB, que estuvo en el 35% con Zapatero, luego cuando llegó este gobierno ya estaba, debía estar alrededor del 60-65, es que aquí además cambia un poco la contabilidad, porque claro, el gobierno actual dice, oye, pero lo que me tocó a mí que era del otro, vamos a apuntárselo al otro. Pero bueno, yo puedo entender a este gobierno que diga, esos dos primeros años, los dos primeros ejercicios, yo me empecé a encontrar, pues eso, las famosas facturas en los cajones y el rescate bancario, que al final...
Empieza por el principio, o sea, lo primero fueron los 20.000, 30.000 millones de déficit que no
extra,
estaban extra,
claro,
del 6 al 9.
Que es equivalente a todo el déficit de este año. Luego, facturas en los cajones. Y luego también la cuestión del rescate bancario, que no la tenían que haber abordado con inyecciones, sino con quitas y con cambios de acciones, pero como se hizo así,
total,
es problema de supervisión del gobierno anterior.
Millones. 130 claro. Y pico mil millones,
por eso digo,
estamos hablando.
Eso es mucho, no, y, o sea, quiero decir, y es evidente, y además te entregan unas finanzas que se venía abajo, un país que se venía abajo, y probablemente nadie hubiera planteado en aquel momento, yo creo que hubiera sido una locura, con el déficit del 9 y pico que te dejaba aquel gobierno.
Dices,
yo creo que en el año 2012, o sea, en el año 2011, el déficit final debió estar al 9 y pico.
9 y pico, pero cuando al año siguiente tuvieron que, cuando afloras toda la deuda que de verdad había, tienes un 11 en tu primer ejercicio. Debutas con un 10 y medio.
Con las facturas. Junto a las
facturas. Con el rescate bancario del desaguisado que te han que has heredado. Y con las facturas ocultas te estás yendo a un 10.5%.
Correcto, pero... O sea, por eso digo que más que... O sea, yo puedo entender que este gobierno diga, uno, me encontré con este panorama, no podía hacer otra cosa. Digamos, hay 20, 30 puntos del PIB de deuda que yo me he comido que a mí no me corresponden. Y encima, pues los primeros déficits de los primeros años eran inevitables tenerlos y por mucho, o sea, hubiera sido una locura que el primer gobierno que hubiera llegado en aquel momento hubiera dicho, no, vamos a pasar de 100.000 millones de déficit a cero. Bueno, ya vimos la que se ha montado en España con los ajustes que se han hecho, pues imaginémonos, eso no tiene sentido. Pero por eso digo que yo no le echo tanto en culpa a esto, Carmen, que era lo que tú decías. Tú dices, no, es que esta deuda viene. Sí, sí, yo eso no se lo echo en culpa a este gobierno, no se lo echo en cara. Yo lo que le culpo a este gobierno es que una vez que la situación se ha estabilizado, desde el punto de vista del déficit, es decir, de lo que vamos acumulando más año a año, se ha hecho tirando a poco y en los últimos dos años muy poco, con una situación económica muy buena.
Totalmente de acuerdo.
Y desde el punto de vista de la deuda, no hay un planteamiento mínimamente razonable de decir, vamos a reducir la deuda.
Un plan de amortización.
Un plan a largo plazo. El otro día el presidente del AIREF fue al Congreso y presentó un documento excepcional. Era un PowerPoint de 40-45. Yo lo estuve leyendo ayer, no pude ir a la comparecencia, pero ayer me lo estuve mirando. Excepcional. Recomiendo a quien le interese en las cuestiones de finanzas públicas que le eche un vistazo. Debe estar en la página del AIREF. Y yo lo estuve viendo ayer, la nota que nos mandaban a los periodistas. Buenísimo. Y entonces, claro, hay un gráfico en el que se establece cuál es el nivel de deuda actual, cuál sería el nivel de deuda que se mantendría a largo plazo, es un gráfico hasta 2040, 2050, si no se hace nada actualmente, cuál podría ser el nivel de deuda si las cosas, digamos, lo que no nos atañe a nosotros empieza a no ir tan bien desde el punto de vista de precios, desde el punto de vista de intereses, desde el punto de vista de moneda, y cuál sería lo que realmente la lógica que deberíamos implantar, que es un camino descendente tirando hacia el 60% del PIB para dentro de 20, 30 años. O sea, es un camino de descenso, digamos, de control de la deuda bastante sensato el que hace.
Bueno,
y
ahora...
es que uno ve las líneas y es ya. Que las líneas lo que nos dicen es que como no hagamos nada, bajar del 100, ni de broma, y que lo normal, en el momento en que haya cualquier mínimo de escuadre, en lo que no, digamos, no controlamos nosotros, es que nos vamos 120, 130, es que nos situamos en una posición a la italiana o a la griega en un momento.
Bueno, pero vamos a intentar una cosa, al hilo de esto. Sí. Ahora te hago yo la pregunta del millón. Si entre las pensiones, el desempleo y los intereses de la deuda se va más del 50% del presupuesto, ¿no? Eso ya lo tenemos, o sea, hemos empezado el año y se ha abierto la persiana y se ha ido. Vale, entonces, ¿de dónde, o sea, cómo creéis que puede o de dónde tendría el gobierno que dedicar una parte, podría, a ese plan de amortización? O sea, ¿de dónde, si tiene ya vendido más del 50% del presupuesto?
Sí, es cierto. Vamos a ver. Aquí el gran problema, de
y
hecho...
Y luego, perdona, esto sin contar la sanidad, la educación, claro, y todo, claro, lo demás. Claro.
Bueno, yo creo que el verdadero problema es que ese grueso del gasto que está en manos de las comunidades autónomas no se está controlando con la misma con el mismo rigor con el que se está controlando a los ayuntamientos. Entonces, a mí no me importa que las reformas a la educación las hagan para apuntalarla o para flexibilizarla, yo prefiero lo segundo, pero ante todo me importa que el conjunto del gasto de las autonomías se vaya reduciendo, se vaya ajustando a los planes. Y de la misma forma que la regla de gasto a los ayuntamientos se les ha impuesto con seriedad, a las comunidades autónomas también hay que decirles, oye, vosotros tenéis el grueso del gasto que sí se puede, en el que sí se puede andar, en el que sí se puede meter mano. Porque efectivamente vosotros tenéis todas esas centrales de compras que no estáis activando, vosotros tenéis todos esos programas de gasto público donde no hay eficiencia, y depende de vosotros que cumpláis al final del año con un objetivo de déficit que os estáis saltando año sí, año también. Entonces, yo el control de las comunidades autónomas, de la misma forma que si se ha hecho bien con los ayuntamientos, de hecho esta semana se ha mandado el primer toque al Ayuntamiento de Madrid de cara a una eventual intervención, eso mismo es lo que hay que hacer con las comunidades
autónomas.
Pero
ahí realmente habría un cierto colchón que te da te da para tanto ese ajuste que deberían de hacer las comunidades autónomas y que no hacen.
Es que estás hablando del 80-90% del gasto de las comunidades autónomas en estos campos tan sagrados, pero los que se pueden hacer ajustes, lo hemos visto en Madrid, se han hecho ajustes y no ha pasado nada.
Sí, a ver, aquí hay dos partes. Uno, los presupuestos generales del Estado, esta vez, lo que tú dices. Yo lo estaba, tengo aquí la tabla en el libro amarillo, página 69 para el que le interese. Las pensiones, 139.000 millones, el 40% del presupuesto. El pago de intereses, 32.000 millones, el 9,4% del presupuesto. El desempleo, 18.000 millones, 5,3% del presupuesto. Las transferencias a otras administraciones. Entonces, es cierto que al final vas quitando estas partidas y dices, bueno, ¿y entonces qué me queda para recortar? De hecho, yo siempre, en los primeros años, últimamente Montoro repite menos, pero en las primeras presentaciones que hacía los presupuestos Montoro empezaba... Si quitamos, y empezaba a quitar, empezaba, si quitamos esto, no sé qué, y entonces le quedaba el gasto de los ministerios, que son 40.000 millones de euros, y dice, hemos bajado el gasto de los ministerios 2.000 millones. Y el hombre lo decía con orgullo, y a ver, yo lo entiendo, porque además es el gasto que a él más le cuesta hacer, porque es el gasto de los funcionarios a los que ve él cada día. Y él decía, lo hemos hecho 2.000 millones, esto es un recorte del 8%, al año siguiente hemos recortado 3.000 millones, es un recorte de no sé cuánto. Y es como... no es que no le quiera quitar mérito, porque, por ejemplo, en el gasto general de los ministerios se ha hecho un recorte bastante importante en España en estos 5 años, y eso hay que reconocérselo al gobierno. Pero cabo es que dice, ya ves que 40.000 millones, es que respecto al gasto no financiero es el 12%, el 13%, dependiendo de cada año. Cabo dice, si nos ponemos, o sea, si el planteamiento de inicio es que todos los recortes que podamos hacer o todos los ajustes que podamos hacer de gasto solo se pueden aplicar respecto a una partida, digamos, esa partida general de gasto no financiero de los ministerios, que supone el 10-12% del gasto total del presupuesto.
¿Qué son gastos de personal?
Y gasto total del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado.
Claro.
Porque encima luego parece que es que a las otras administraciones que no se puede tocar nada. Entonces, claro, ahí a mí...
Pero, por ejemplo, en estas dos partidas, según vuestro criterio, de que ya lo conozco yo, de por ejemplo, menos en el de la deuda, que son intereses de la deuda, que esto no cabe hacer nada, se podrían hacer cosas en la partida de pensiones y se podrían hacer cosas actuar en la partida de desempleo. Bueno, ya estamos... pueden ser chorradas, pero te da idea de lo mal, de la poca inspección que se hace en el desempleo, que nos acabamos de enterar esta semana, ¿no? De todos los miles de personas que tenemos trabajando fuera y que a la vez están cobrando el desempleo en España.
Sí, sí.
Bueno, que puede ser el chocolate del loro, pero es que siempre estamos con
No lo es. Es decir, dentro hay margen de fraude importante. Hay muchos problemas de gasto público. Lo hemos conocido con los seguros de paro, con las pensiones. Se han detectado miles de casos en los últimos años. De hecho, ahí el Ministerio de Trabajo ha hecho auditorías que la verdad es que han salido bien y que han aflorado todos estos casos. Pero para mí, digamos que el problema es ese. Si empezamos a quitar cosas de encima de la mesa, ¿no? Quitamos el ordenador, quitamos... Al final no hay nada. La partida no la puedes jugar. Te han quitado todas las fichas. Yo insisto en ponerlo todo encima de la mesa. Todas las administraciones públicas tienen margen de reducir el gasto en muchos ámbitos de actuación. Por ejemplo, de la misma forma que la plantilla de las administraciones centrales se ha venido reduciendo, pues esto estaba de una manera más controlada por el gobierno central, en muchas autonomías hemos visto que no se ha hecho el ajuste necesario y de hecho se han vuelto a aumentar las plantillas en los últimos años. Entonces yo por lo que abogo es porque nos tomemos en serio la cuestión de cumplir el déficit y que luego cada comunidad autónoma decide cómo lo haga, pero si tú le estás fijando a alguien el 1% del PIB de déficit como máximo y no lo está cumpliendo, al año siguiente le congelas las transferencias y punto.
O le haces tú las cuentas, que es lo que dice la ley de estabilidad presupuestaria. Si usted no sabe, no se preocupe, que voy yo y lo hago. Que es lo que nos hacen a nosotros
meto
en
una
Europa.
Meto una cuña. Tenemos aquí el último número de la Ilustración Liberal.
Antes de esta, además esta es gratis.
Etamore. Y en el último número de la Ilustración Liberal he escrito un artículo largo.
Hay un artículo de Diego Sánchez de la Cruz que se llama Reformas Liberales, casos de éxito de ayer y de hoy.
Esto es, son 25
recomendable.
Ejemplos. Y me voy al ejemplo de Canadá, que donde un gobierno socialdemócrata en los años 90 es lo que le dijo a todos sus ministerios y luego a los gobiernos provinciales. Señores, me da igual cómo lo hagan, me da absolutamente igual cómo lo hagan, pero tienen que reducirme el gasto en el monto equivalente para que acabemos una vez con el déficit. ¿Quieren subir impuestos? ¿Quieren bajar impuestos? ¿Quieren subir el gasto? ¿Quieren bajar el gasto? ¿Lo quieren mover aquí? ¿Lo quieren mover allá? Su problema, sus votantes a nivel autonómico, bueno, en este caso le llaman provincial. Bien, pero a final de año, si ustedes no han cumplido los objetivos... ustedes serán intervenidos por el gobierno federal.
¿Aquí? Pero si eso también lo dice la ley de estabilidad. Si lo, ya, pero, si no, lo gordo lo es lo que dice, Montoro lo dice. Hizo la ley, la redactó, la aprobó y luego no la aplica.
Tiene dos sombreros. Uno de sheriff con los ayuntamientos, no que se lo ha puesto.
Sí, sí, a los ayuntamientos y... los lleva machacados.
Claro, no, pero además hay que decirlo. Claro,
todos
no
en superávit.
No, y no se le mueve ni... Bueno, todos en super... hay uno que sí que se le está moviendo un poco. Sí, a ver cuánto le dura.
Pero
sí.
Mira, ¿no? Pero a Sánchez Mato le ha costado un disgusto en el ayuntamiento también.
Adelanto, además, que su relevo en la entidad de cultura del ayuntamiento puede llegar a ser su relevo como concejal.
Eso puede ser un primer paso.
O sea que muy raro su que destitución está encima de la mesa, pero por parte de la propia alcaldesa. No olvidemos que hubiera comprado... Si el palacete de invierno que se compró en la última semana del año lo compra 10 días después, hubiera cumplido la regla de gasto. Es decir, hay un intento flagrante año tras año de incumplir la regla de gasto. O sea, que le puede... tal. Pero bueno, venga, cuando Montoro aplica la regla de gasto...
Como no sigas, aprovecho otro inciso.
Cuando Montoro aplica la regla de gasto, los ayuntamientos encuentran las maneras de hacerlo y cumplen. Con las comunidades autónomas sabemos que no, que la actitud es otra, políticamente parece ser más sensible. Mientras sigamos con eso, una parte importante del déficit va a seguir viniendo por esa vía.
Bueno, vamos a continuar, pero antes vamos a hacer una breve pausa y les digo, vamos a ver, fin de semana, calorcito... Después del partido, por supuesto, esta tarde, tienen toda la tarde por delante. ¿Para qué? Pues para salir al jardín, para salir a la terraza, para limpiarlo. ¿Con qué? Pues con Steel. ¿Con qué va a ser?
Steel, tu aliado en el jardín, nos ofrece la cifra económica de la semana.
7,7%. Este es el porcentaje de renta que lograron ahorrar las familias españolas en 2016, medio punto menos que en 2015, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. De este modo, la tasa de ahorro de los españoles continúa con la moderación iniciada en 2013 y, de hecho, su nivel actual es el más bajo desde 2007, cuando se situó en el 5,9%. En concreto, las familias ahorraron algo más de 54.000 millones de euros el pasado año, tras hacer frente a sus deudas, gastos e inversiones, lo que supone casi un 23% menos que en 2015. Este descenso tiene dos caras, una buena y otra mala. Que las familias ahorren menos refleja, por un lado, una mayor propensión al consumo, tal y como refleja el aumento de la demanda interna en los últimos trimestres, y un menor nivel de incertidumbre o miedo al futuro. Pero, por otro lado, esta caída también es negativa, ya que el ahorro es fundamental para impulsar la inversión de forma sana y sostenible. La fuente de la riqueza no es el gasto ni el consumo, sino la inversión y el ahorro.
Steel, tu aliado en el jardín, nos ha ofrecido la cifra económica de la semana.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿Qué a qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, máquinas para cortar los setos, la leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda especialista del jardín en steel.es. Steel, tu mejor aliado para un jardín perfecto.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, mucha cara a estos dos de aquí de segar la hierba, de sacarla...
Oye,
¿eh?
¿Sí?
¿Sí?
Diego no.
Diego ni, vamos, ni tres, no me lo creo.
No, yo no tengo césped, yo tengo una terraza muy grande. ¿Eh? Es lo mejor de mi casa es que tengo una terraza muy grande y la tengo llena de plantas y de flores y quien las cuida, las corta, claro, las cambia soy yo, ¿eh?
Pero en la terraza tendrás unos muebles que tienes que quitarle el polvo del invierno y tienes que usar para el suelo y para los muebles.
Yo he tomado nota, pero no...
La máquina de agua...
No te fíes de las apariencias, Tomás, porque yo me encanta la jardinería.
Bueno,
sí.
Yo es que la última vez que retocamos la terraza de mi casa, apareció una bomba de la guerra civil y me pasé más de un trimestre viviendo fuera de casa, o sea que lo de la jardinería lo he pospuesto de momento.
Bueno, pues no, hay que poner el jardín a punto y la terraza también, así que venga y seguimos. Nos queda hablar, importantísimo, de las partidas de sanidad y educación, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de las comunidades autónomas, porque para eso están transferidos. Y ¿qué has por ahí, qué has expurgado por ahí por el documento base?
De todo. A ver, sanidad y educación. En sanidad y educación, en realidad, en los presupuestos generales del Estado hay muy poco, porque está todo transferido. Pero poco. Lo que sí que me gustaría decir con sanidad, educación, con pensiones, con todo esto, lo que decíamos antes, lo de que está encima de la mesa y lo que no, lo de si no contamos, que en sanidad y educación se puede contar y se puede contar mucho. Porque simplemente con que todas las autonomías españolas siguieran las mejores prácticas de las regiones que mejor lo hacen desde el punto de vista de gastos, resultados, es que nos ahorraríamos un pastizal.
Por ejemplo,
Madrid.
Pero si lo quieren revertir, los que tienen el modelo de Madrid lo quieren revertir.
Sí, eso es otra cosa. Pero Madrid,
como Valencia.
Madrid o Castilla y León, que son las dos regiones que mejores resultados sacan en educación, por ejemplo, que es el caso que yo más conozco. En educación, Madrid y Castilla y León son dos de las regiones que menos gastan y son las dos regiones que mejores notas sacan de forma consistente en los exámenes de PISA. Entonces, yo ya no te digo... Simplemente decir, oye, pues que todas las demás regiones gasten el mismo dinero por alumno, el mismo porcentaje, que lo hagan igual que Madrid y que saquen sus mismos resultados. O sea, esto no es una cuestión solo de decir, vamos a rebajar el gasto. No, rebajar el gasto y cambiar el modelo para hacerlo igual de bien que Madrid, Castilla y León.
Ser eficientes con el gasto,
claro,
que es otra
sí.
cosa.
Simplemente con eso. Y en sanidad igual. Es decir, las ratios de Madrid en sanidad, desde listas de espera, desde los resultados de los pacientes, los ratios de satisfacción, de reincidencia de pacientes que han ido a un hospital y que tienen que volver por la misma dolencia, están entre los mejores de España, y los mejores hospitales de España, en todas las clasificaciones que se hacen, están los madrileños,
bueno,
de la
pues
sanidad
funcionan
pública.
Tan bien que, por ejemplo, en Valencia, pues quieren cambiar otra vez el modelo.
Claro, el modelo Alcira de Valencia es
buenísimo.
Un modelo...
Y hay que decirlo más. Pero están diciendo que es malísimo.
No, pero has oído a la consejera.
Para cambiarlo.
Es que la consejera en una entrevista el otro día, creo que era en El País, estoy casi seguro que era en El País, decía la consejera, si nosotros ya sabemos que nada más cambiar, lo primero que vamos a hacer es que tenemos que afrontar un incremento del gasto enorme, porque es que estos hospitales hacen lo mismo que hacen los de al lado, con muchísimo menos dinero. Decía, pero hay que defender la sanidad pública y vamos a asumirlo. Y es como, o sea, es una cuestión puramente de locura ideológica. Tú sabes que lo están haciendo igual de bien que el de al lado. Bueno, igual de bien no, mejor que el de al lado. Y a menos coste. Y que esos usuarios de esos hospitales están encantados con el modelo de Alcira y te lo vas a cargar por una pura cuestión ideológica. Pues luego dicen, no, es que no se puede tocar el gasto en sanidad y educación. No, lo que no se puede tocar es la ideología esa petrificada de decimonónica que tienen en España algunos partidos.
Vale. ¿Algo sobre esta partida o nos vamos a otra? Tú de las comunidades autónomas. Bueno, hay una muy importante también que es que de ahí podemos derivar a las pensiones e ingresos, que es el préstamo a la Seguridad Social. La Seguridad Social tiene un agujero tremendo. Las pensiones no paran de crecer. Cada vez se llevan más dinero del presupuesto. ¿Por qué? Por una cosa buenísima, que es que cada vez vivimos más.
Sí, parece que es algo malo.
Y por otra mala, que es que como no nacen niños, pues claro, la pirámide se ha invertido y dentro de unos años, pues o se hace algo o esto peta. De momento, ¿qué se les ha ocurrido? Pues darle un préstamo a la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque ahora hay que pagarles a los pensionistas con todo su derecho la paga de verano. En la hucha hay dinero para esa paga, pero ya no hay para la de Navidad. Con lo cual han dicho, pues en vez de dejar la hucha a cero, vamos a darle un préstamo a la Seguridad Social para que pague tal. Esto es un parche, como es obvio, pero ¿veis algo? Esta semana ha habido otra vez sesiones del Pacto de Toledo. ¿Veis que haya algo que nos lleve a pensar que esto puede girar? Esta situación perversa de que no haya tanta gente para cubrir las pensiones de la gente que se las ha estado cotizando.
Bueno, al final lo que hemos estado viendo con todo lo que se ha hablado de pensiones en los últimos 5 o 6 años es que se van cumpliendo escenarios que se habían anticipado por parte de un sector de la población minoritario, pero que llevaba tiempo advirtiéndolos, ¿no? Desde el campo de la demografía, desde las trincheras liberales. Cada uno desde su distinto ámbito y con su distinto enfoque venía advirtiéndolo. Esto tiene una serie de características ahora mismo en los ingresos y los gastos que es insostenible. Y es bueno que
aunque
hayamos
hubiera
visto...
20 millones de trabajadores otra vez, aunque hubiera 20 millones.
Sí, porque el día que haya 20 millones de trabajadores habrá también...
No sé cuántos más pensionistas.
Claro, 300.000, 500.000 pensionistas más. Depende del tiempo que tardemos en conseguir los 20 millones de trabajadores.
Y además es que lo vamos viendo, es decir, creamos 500.000 de empleos, aumentan los ingresos de la Seguridad Social, no están bajando, subiendo a tasas razonablemente altas. Pero no es suficiente porque efectivamente ha cambiado tu estructura demográfica y por lo tanto todos los mecanismos del sistema están evidenciando un deterioro de su solvencia. Y además yo creo que es importante decir que la hucha, las pensiones, pues bueno, ha quedado, digamos, retratada como lo que era
un parche.
Mecanismo bueno, que podía salvarte un año con algún tipo de tsunami laboral puntual, un ejercicio malo por cualquier motivo para el empleo, 2, 3, pero evidentemente
no
se agota.
No era una hucha. O sea, pues la hucha, el concepto de hucha es yo voy guardando ahí para que me sirva a largo plazo en el futuro. No, no lo era. La verdad es que ha tenido una utilidad, porque en unos años sí. nefastos para las finanzas públicas españolas, haber tenido por lo menos ese sostén y haber dicho, oye, porque por muy mal que vaya, por ahí podemos tirar algo, pues
para... Hombre, las pagas.
Claro, para eso se sirvió, pero hay que asumir que no era
claro,
una
que
hucha.
Te da que una solución 5 años.
El discurso
te
ese
años.
De, no, esto, la hucha es para 2040 y encima nos servirá para asegurar las pensiones. No, la hucha es para ahora y para unos poquitos años y ya se ha eso terminado. Es. Entonces, el problema de la hucha, más que el concepto que en sí, que podía no estar mal, es el discurso o cómo se le vendió a la gente. Entonces, con las pensiones, a ver, el otro día Montoro, en la rueda de prensa de presentación de los presupuestos, yo creo que se sinceró, por fin, se sinceró cuando le preguntaron por la hucha y dijo, oiga, que nosotros no creamos la hucha para esto, ya dijo la verdad. Dijo, la hucha no es el garante de las pensiones, la garante de las pensiones al final son los ingresos de todos los del Estado, es el, todos los ingresos del Estado lo que garantizará. Y al final, ¿qué más da que salga de un sitio las cotizaciones o de otro? Lo importante es que el Estado en sí mismo va a pagar
la
pensiones.
Espalda, si
con
la
lo
ves.
Cual, lo que estaba viniendo a decir Montoro es un poco, yo le decía el otro día a Manu Llamas que nos estaba dando la razón, es la doctrina libre mercado, es que esto, el cuento este de las pensiones, de la sostenibilidad del sistema, no es verdad. Al final las pensiones son un gasto más, todos los ingresos del Estado llegan al mismo sitio, llegan de impuestos, de cotizaciones, de tasas, van todos al mismo sitio y el Estado se lo gasta en lo que puede, también todos los gastos salen del mismo sitio. Entonces, a partir de ahí, o sea, esta especie de correlación absoluta de cotizaciones con pensiones que se ha hecho y era como, no, porque el sistema, como las cotizaciones son más elevadas.
La caja única.
La caja única es como, no, mira...
No, porque si le acaban de dar un... Si no hay dinero, te doy un préstamo,
claro, entonces,
y ya está.
Eso es
O lo no contributivo, que ha estado
y si no emito,
vinculado a la caja.
O si no, como dijo de Guindos, no, que
las,
dijo...
Meto el no contributivo, saco el
claro,
no contributivo.
Las trampas estas de ahora me saco la fandas, saco la vida. No, o sea, yo creo que aquí lo que tenemos que hablar claramente los españoles es, mira, este año vamos a tener en transferencias corrientes de la Seguridad Social 138.000 millones de euros. 140.000 millones este año en transferencias corrientes que son pago de prestaciones, básicamente. Entonces... Los españoles tenemos que asumir que tenemos que pagar eso. Y entonces, a partir de ahí, tenemos que decir, ¿qué hacemos? Porque este gasto va a ir creciendo. ¿Qué hacemos en los próximos años? Porque hay que pagarlo. ¿Qué formas hay de pagarlo? Subir impuestos, subir cotizaciones, reducir el gasto de otras partidas del presupuesto. Es que no hay más. Y esto, digamos... El juego este del sistema a la Seguridad Social contraponiéndolo con el resto de... Ya se nos ha acabado, porque ya sabemos que con las cotizaciones... que este año van a ser 110.000 millones de euros, no llegamos ni de cerca a esos 140.000 millones de los que estamos hablando de las transferencias de la Seguridad Social. Sí. Nos quedan 30.000 millones.
Más lo que llevamos ya de agujero.
Claro, entonces...
Que hay que sumar.
Año a año tenemos 110.000 millones de ingresos, digamos, este año. Vía cotizaciones, bueno, 110.000 millones si se cumplen las previsiones del gobierno, que yo no... A ver si se cumplen, que el año pasado fallaron por 14.000 millones las previsiones de cotizaciones. Pero 110.000 millones si se cumplen, 140.000 millones de gasto. Entonces... Eso se va a pagar, esos 30.000 millones, vía impuestos. Bueno, a partir de ahí, ese es el agujero real. Los 10.000 millones del préstamo, si es que al final estamos otra vez en este trilerismo contable en el que nos quieren meter. Dicen, no, es que son 10.000 millones del préstamo. Hombre, son 10.000 millones del préstamo, más 13.000 millones de transferencias corrientes, más 8.000 millones, perdón, algo menos, 7.000 millones que se va a sacar de la hucha. El agujero real no son los 10.000 millones del préstamo, claro, este famoso 30.000. Del que hemos hablado, son 30.000. Entonces, a partir de ahí, los españoles tenemos que asumir. Queremos, digamos, por así decirlo, como sociedad... seguir manteniendo las pensiones que han estado cobrando nuestros mayores, pues entonces lo tenemos que pagar con más impuestos o haciendo recortes en otras partidas. Tenemos que empezar a ser mayores de edad todos y asumir que este juego, a mí lo que más me ha molestado la Seguridad Social en esta última década, las últimas dos décadas, es esta especie de engaño constante de lo de la hucha, estos conceptos, estas metáforas, las reglas de cálculo. No, ahora saco viudedad. Ay, no pasa nada, hombre, si sacas viudedad, ¿qué pasa? ¿Que vas a dejar de pagar las pensiones a la viuda? No, pero las pago vía presupuesto. Ah, entonces ya estoy tranquilo. Antes me lo cobrabas con cotizaciones y ahora con impuesto a la renta. ¿Cuál es la diferencia? Entonces vamos a sentarnos y a como sociedad decidir, oye, ¿cuánto queremos dedicar a pensiones? ¿Cuánto podemos dedicar a pensiones? ¿Qué significa eso para los pensionistas actuales y para los que se van a ir jubilando en los próximos años? Y establecer una regla y dejar de engañar a la gente.
Bueno, ahora Diego y yo, que somos autónomos, les vamos a contar perfectamente qué es lo que pasa con las cotizaciones de los autónomos. Pero antes, por supuesto, vamos a ver, ya hace calorcito, ¿eh? Ya hace calorcito. Ya lo de, dirán ustedes, la bomba de calor, pues sí, porque la bomba de calor tosiva no es solamente para cuando hace frío y ponemos la bomba de calor y hay que calorcito en casa, sino también para cuando hace calor y queremos tener la casa fresquita. Y además, porque la bomba de calor también nos da agua caliente todo el año. Todo en uno, que es la bomba de calor Toshiba. ¿Y cómo puedo hacer para que, bueno, por supuesto, vayan a su casa y le hagan un estudio? ¿Quiere saber más de la bomba de calor? Pues solamente tiene que poner en su navegador quiero un Toshiba y te van a ayudar a elegir lo que mejor le viene a tu casa. Bomba de calor Toshiba. Vayan preparando ya la casa, que dentro de nada es que ya no se puede estar de calor.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Escucha este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Bueno, a ver, Diego, porque dicen, los autónomos, ¿qué va? Este año, vamos, los autónomos no les va a pasar nada. Todo lo que les va a pasar es bueno. Bueno, todavía no han aprobado la nueva ley de autónomos que iba a ser la primera que iba a aprobar este gobierno. Dentro de nada, a Lorenzo Amor le voy a tirar de las orejas, le voy a traer aquí, le voy a tirar de las orejas. Porque no se ha cumplido ninguna de sus previsiones, que eran lo de la ley. Por supuesto, a los autónomos no le vamos a subir nada, va a ser todo, vamos, pleitesía. ¿Y qué ha pasado?
Pues ahora resulta que ya el año empezó duro para los autónomos societarios, que han estado pagando ya 25 euros más al mes en su cotización. Pero es que ahora a todos los autónomos que están ahora mismo en la base mínima, que es la inmensa mayoría, la cotización mensual, los 267 euros que aparecen como un apunte, que es casi una daga en el corazón.
Que es la mínima.
Que
entonces,
nos llega
lo hacen mensualmente. Lo hacen por nuestro bien, ¿no? Para que luego la pensión no sea tan baja, ¿no? Para
ya sabes que la pensión, si la cobramos, podemos darnos con un canto en los dientes. Va a pasar de 267 a 275 euros al mes. 96 euros más al año de pago de cotizaciones sociales. Un 3% es la subida de este año.
Teniendo en cuenta que somos 3 millones...
Correcto.
Oye, pues la cantidad... No está mal la cantidad total, porque a lo mejor dices, no, mira, hombre, por 96 euros, ¿cómo se pone esta gente? No, pero claro, es que...
Al que lo diga eso, que los pague.
Que los pague. Y luego multiplique 96 por 3 millones.
Claro. Pero, por ejemplo, hay cuestiones dentro del régimen de los autónomos que yo echo en falta, que las pusieran encima de la mesa las organizaciones que nos representan. Por ejemplo, en muchos países europeos, el IVA no hay que ingresarlo hasta que no has llegado a un nivel de ingresos relativamente generoso.
Perdona, o hasta que no se cobra.
Y además, efectivamente, está el criterio de caja. Claro, que si tú no lo has cobrado, has emitido tu factura, pero estás ahí esperando que te paguen, que desde luego que nos pasa, no tiene ningún sentido que lo estés adelantando. Pero al margen ya de la cuestión del adelantar el IVA a las facturas no cobradas, que ha dominado el debate mucho, fuera de España es muy habitual que tú tengas un umbral mínimo de ingresos a partir del cual no tienes que repercutir el IVA y pagar ese impuesto. Puede ser muy dispar. Hay países del norte de Europa que lo fijan en torno al salario mínimo o al salario medio. En otros casos, como Reino Unido, por ejemplo, es bastante más generoso y llega hasta lo que aquí serían 90.000 euros de sueldo, más o menos. Bueno, lo hagamos de una forma u otra, hay que tener en cuenta que los autónomos, como cualquier otro trabajador, merece tener un mínimo exento del pago de IVA, ya que no puedes tener el mínimo exento contemplado en estas bases de cotización, que, por cierto, las bases de cotización que tenemos en España son bastante más elevadas que las de otros países de nuestro entorno. También es cierto que hay otros que las tienen en este entorno, pero es habitual poder pagar 50, 100, 150 euros por estar dado de alta en países con sueldos más altos y un esquema de costes más altos que España.
Y en un esquema en el que sobre todo no está claro qué pertenece a qué gasto pertenece a la actividad, porque vale, cada dos por tres te vienen y te dicen, no, es que esto no puede... Oye, pero si el año pasado... Ah, pues no. No es el año, es depende del inspector o del
depende
subinspector.
Depende del inspector. Hay una inseguridad jurídica
es,
en el
total,
mundo de los autónomos enorme.
Por favor, unas veces te dejan meter no sé cuánto de gasolina, no sé qué, otro te dice, no, de eso nada. O si trabajas en la tele, X de ropa. Otro te dice que nada y te lo tacha y así, claro. Es que así no se puede llevar una mínima contabilidad.
En una ocasión, haciendo un reportaje, que hemos hecho varios, bastante, sobre autónomos, sobre estas cosas, hablando con gente de Hacienda, incluso ya, bueno, hablé con los de Hacienda o los de prensa, no sé qué, ya me fui directamente a conocidos, bueno, no viene el caso, gente que trabaja en una oficina de Hacienda y que le digo, pero entonces, ¿qué le puedo decir yo un poco? Mi pregunta era, ¿qué le puedo decir yo a un autónomo que se puede? Y dijo, hombre, un poco sentido común. Y dije, ¿cómo que sentido común? Sí, hombre, a ver, si tú dices que un gasto, dices, todos los días comida en un restaurante, pues eso no te lo voy a pasar. Pero si me... Bueno, pues hay algunas cosas que sí. Y yo decía, pero esto tú no puedes estar
pues
con esta especie
es.
De...
Te lo digo yo que soy perjudicado. No, claro. soy de los que quieres informar, de las,
no,
a las
no,
que
ya,
quieres
a
informar.
Me llamó mucho la atención,
bueno,
y yo
pues,
decía,
te
¿cómo
que
sentido?
Que quieras,
porque
cuento,
la expresión fue esa. Dijo, más o menos sentido común.
Sí, más
decía,
o menos.
No puedes estar así.
¿Cuál es la dimensión que puedes
claro.
Yo diga, no me puede decir, vamos a ver,
sí,
si usted trabaja,
¿cuánto puede ocupar?
Ese tipo de detalles.
¿Y aparte de gastos de alimentación?
Claro, ¿no? Y por ejemplo,
no
oiga, pues
decir
una cosa
una
elemental.
Cifra exacta en
no,
ninguna
no,
de todas
en ninguno,
estas preguntas
en
que
nada,
que
ni en
diciendo.
Transporte, ni en vestuario, porque dices, bueno, vamos a ver, pues no es lo mismo una actriz, a lo mejor, que tiene que estar salir todos los días en el teatro, yo qué sé, o una periodista,
o claro,
que va, pues eso, a la televisión, y dices, bueno, pues ¿cuánto puede gastar? Oiga, pues yo qué sé, dígame algo. Dígame, claro. Pues yo qué sé, 200 euros al trimestre. ¿Algo? ¿Un mínimo?
Para eso
un...
estamos clasificados en distintas categorías, además, para que pudieran entrar en ese tipo de criterios.
No,
el transporte...
a ellos lo que les interesa es que tú pongas 500 y luego llamarte y decirte, no, no son 500, son dos, esto es mucho, y entonces te están llamando cada dos por tres y de paso a ver si... con motivo de que te va a decir lo del vestuario, ya de paso te mete un crujido en no sé qué otra cosa que también has metido de más. O sea, es
claro.
Un permanente
no,
sin
y,
vivir, es un permanente
y, por
sin
ejemplo,
vivir.
Lo que decías, el transporte, hay muchas actividades que es imposible hacerlas desde la propia vivienda. Entonces, el hecho de que mucha gente, ¿para qué está usando el coche? ¿Para qué está pagando la plaza de aparcamiento? ¿Para qué está gastando en gasolina? ¿Para qué se da de alta un bono de transporte? Todo esto es bastante dinero a lo largo del mes para muchos autónomos en España.
Estamos como chinganillos de un lado para otro.
150, 200 euros al final, claro, es que son es dinero que a lo largo de un año...
La certidumbre es fundamental. Es que la seguridad jurídica es tan importante. Yo creo que es una de las cosas que más he hecho en falta en España. Más he hecho en falta... No, a ver, España es un país que tiene una... No, tampoco es que vayamos a decir, tiene un buen sistema judicial, tiene unas leyes razonables en comparación con otros países, pero hay muchas
de
estas casas...
de las leyes judiciales.
Hay un punto ahí de arbitrariedad en las leyes
fiscales.
Hay un punto de arbitrariedad en las leyes fiscales que es como... Yo casi prefiero que en vez de 200, si ahora dices, ahora me puedo pasar 200, pero no estoy seguro, a ver si me... Pues que te pongan 100, pero que sean 100 y seguro.
Exacto.
Y que lo sepas. 100 en esto, 100 en esto otro, 100 en esto otro.
Punto.
Las categorías, que tampoco es tan difícil para empezar. Bueno, habría que reformarlas todas, pero son un poco absurdas las categorías tal y como están ahora. Pero decir, oiga, estas categorías, en cada una de las categorías, estas normas, algo sencillo, y que cada autónomo tenga en su casa una hoja, en un folio se le pueden poner las normas que le
pero
aplican
no
a cada autónomo.
Pero no quieren, porque así es como te van machacando poco
claro.
A poco y te pueden ir pillando y tal, y entonces si depende de quién te pille, pues uno que te dice, bueno, venga, va, pues te paso lo de la ropa, pero mira, aquí en lo del transporte no. Y otro lo contrario. Y entonces, pues es vivir en la arbitrariedad, que para Hacienda es para ellos es lo mejor.
Claro,
porque siempre van a sacarle algo.
Encuentran.
Claro, siempre te van a encontrar algo.
Claro. No, hace poco hemos cubierto unas encuestas que encarga PwC, la consultora de consenso fiscal. Y era con diferencia de lo que más se quejaban los empresarios. Los empresarios consideraban que se pagan bastantes impuestos, pero tampoco no eran alarmistas respecto al resto de la Unión Europea, porque esa es la situación de España. Tenemos una fiscalidad alta, pero no tan alta como la de algunos otros países de nuestro entorno, ni tan baja como otros. Estamos un poco a la media. Pero sí había mucha queja sobre la arbitrariedad con la que se nos cambian las normas. Otro ejemplo, la retroactividad que se ha intentado aplicar en sociedades con distintos cálculos de las normas, el limbo en el que estamos los autónomos con muchos aspectos cotidianos, y al final todo esto es un golpe, es un estar en el aire y luego encontrarte pues golpes que no esperas, sorpresas desagradables, etcétera.
Bueno, vamos a continuar, por supuesto, pero antes vamos con la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
El Tribunal Supremo no va a revisar las sentencias firmes sobre cláusulas suelo abusivas dictadas con anterioridad a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconociese la plena retroactividad a los afectados el pasado 21 de diciembre de 2016. El auto recuerda que, de conformidad a la ley, solo cabe recurso de revisión contra resoluciones judiciales firmes cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya advertido previamente de una violación del convenio comunitario, supuesto que no se cumple en el caso de las cláusulas suelo abusivas o no transparentes. La sala incide en que el Alto Tribunal Europeo no consideró que la decisión del Supremo de establecer un límite temporal fuese contrario al ordenamiento comunitario, por lo que esta última decisión no vulnera derecho alguno.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, esto hemos hablado mucho de los gastos, menos los autónomos. Y ahora vamos a hincarle un poco el diente a los ingresos. ¿Por qué? Porque Domingo Soriano se lo ha requete estudiado y no le salen las cuentas. O sea, las previsiones no le salen. Eso a pesar, o además de que ya saben que el IVA va a bajar en los espectáculos, que esto nos gusta mucho a Diego y a mí, lo de que nos bajen
en vivo
el IVA de las entradas de los toros, a los espectáculos en vivo y a las gafas y a las lentillas. Pero esto es una cosa anecdótica comparado con, ¿no?, con el volumen de ingresos, ¿no, Domingo?
Sí, muy poquito, muy poquito.
Esto es una cosa anecdótica.
No, a ver, los
me gusta, pero es anecdótico.
Además llega después de pagar el abono a San Isidro, o sea, que podía haber llegado antes, pero bueno.
Aquí cada uno con lo suyo.
Oye, bastante pagamos.
¿Qué hay
como
de lo
para
mío?
No.
¿Qué hay de lo mío?
¿Qué hay de lo mío?
Bueno. La gafa es fenomenal, lo otro a los de esto que les den.
Bueno, sobre el tema de los ingresos, a ver, a mí me preocupa porque, siempre lo decimos, España es un país que sigue teniendo un problema de déficit público, somos el único país de la Unión Europea que sigue en el procedimiento de déficit excesivo, nos hemos comprometido, ahora ya sí que sí, de verdad, palabrita del niño Jesús, que el año que viene estamos en el 3,1, ya no sabemos cómo decírselo a Bruselas, y entonces, el año pasado, en las dos grandes partidas presupuestarias de ingresos, es decir, los ingresos tributarios y las cotizaciones sociales, el Estado español incumplió su compromiso, digamos, lo que había en los presupuestos generales del Estado, por más de 21.000 millones de euros. Es decir, nos quedamos cortos en 7.000 y pico millones en el tema de los ingresos financieros, que es mucho dinero, o sea, no es un tema menor. Y en el tema de las cotizaciones sociales, nosotros habíamos prometido, el presupuesto
previsto.
El presupuesto inicial de 2016 eran 117.000 millones y recaudamos 103.500. O sea, son 14.000 millones menos.
Sí,
es un escándalo.
Y eso que se cumplieron las previsiones, claro, de empleo.
Exacto, es que ese es el tema. En un año en el que estás creciendo más incluso de lo que había dicho el gobierno y en el que se cumplen tus previsiones de empleo y creas más de 400.000 empleos, ¿cómo puedes fallar en 14.000 millones en cotizaciones sociales y en 7.000 millones en recaudación tributaria? Y claro, decimos, vale, esto ya es pasado, olvidémonos. Bueno, nos olvidamos de aquella manera, pero venga, vamos a mirar al futuro. Y entonces, para el futuro, en los presupuestos de este año, en lo del gasto, si nosotros vemos las grandes cifras, no hay demasiados cambios respecto al año pasado. Son bastante continuistas, por así decirlo, los presupuestos. Quitan de un lado, meten en otro. Claro, lo que...
Porque no son presupuestos de base
sí,
cero.
Claro, pero
son mirando al año pasado y...
Pero en el tema del gasto, pues bueno, lo que tienes que dedicar un poco más a pensiones lo quitas de un poquito del paro y de otras cositas y más o menos. Pero en el tema, entonces, decimos, ¿de dónde sacamos el ajuste para pasar de un déficit del 4,5% a un déficit del 3,1 al que nos hemos comprometido? Y todo el ajuste viene bien a ingresos. Entonces, en ingresos tributarios, la recaudación real de 2016 fueron 186.250 millones. El presupuesto inicial son casi 201.000 millones. Es decir, son
otros
14, casi 15.000 millones de euros más.
¿Y tú no
un
crees
8%
que...
más de,
vale,
recaudación.
¿Y tú no crees que creciendo, mismo, ya, ¿y tú no crees que creciendo la economía como está creciendo, que estamos a un ritmo del 3,4, según nuestro periódico Libertad Digital, con un crecimiento que dicen que puede ser en el primer trimestre del 0,9, se está hablando,
sí, sí,
del 0,9, con 200 y pico mil personas, no todas este año, es verdad, pero sí 500.000 empleos de gente que una parte de esos 200,000+ interinos que van a pasar a ser fijos, oye, es una gente que va a decir, oye, yo no había cambiado, ahora a lo mejor cambio de coche, cambio de tal, cambio
bueno,
de cual.
La demanda, o sea, está subiendo.
Te da una seguridad enorme tener, ser ya fijo y no interino. Y luego, toda la nueva gente que se incorpore al empleo. ¿No crees que quizá eso vaya a acelerar bastante tanto el IVA como pues mira, el IRPF, a lo mejor menos, pero el IVA?
Vamos a fiarnos de los que saben mucho y de los que se miran los datos, esto sigue hasta el último. Javier Santa Cruz esta semana en El Economista, una columna excepcional, unos presupuestos que España no necesita. Fíjate, nos dice, desde 2007, por cada punto porcentual de variación del PIB nominal, la recaudación ha aumentado un 0,59. O sea, PIB nominal sube, 0,6 sube la recaudación por cada punto. Entonces, el año que viene, supongamos que crecemos un 3%. Supongamos que tenemos una inflación del 2, venga, vamos a darnos que crecemos un 3,5%, ya estamos siendo optimistas, que la previsión del gobierno es un 2,5%, y la inflación un 2,5%. Esos son 6 puntos de PIB nominal. Pues con el 0,6 que nos está diciendo Javier Santa Cruz, que es la media de lo que ha ocurrido desde 2007...
Un 3 y pico.
3,6. Subirían los ingresos. Si se cumple, claro, dicen. Porque Montoro otro día decía, no, hombre, con un poquito más de inflación, un poquito más de crecimiento. Y además, yo creo que ese crecimiento, él decía, él venía a decir que ese crecimiento iba a ser como que el salto en el escalón iba a ser más importante, ¿no? Como, por así decirlo, que iba a conseguir que mucha más gente pasara a cotizar a tipos más elevados en IRPF, que más empresas tuvieran beneficios, con lo cual no iba a ser el crecimiento solo del 3% en recaudación, sino que iba a ser algo más incluso. Pero claro, es que estamos muy lejos. O sea, el decir, de ese 3%, 4% que podemos estar pensando en unas condiciones normales, al 7,9% que está previsto en los presupuestos, es
el doble.
Es el doble.
Pero la mitad.
Nos hemos quedado cortos año tras año en la previsión de ingresos tributarios. Entonces, claro, ¿qué fiabilidad le podemos dar ahora a esto? Y es un tema muy importante. Pues yo le doy muy poquita.
Pero aquí el problema es que esto, en el fondo, a nosotros nos gustaría poderlo discutir en nuestros ambientes, ¿no? Entre analistas, entre economistas, entre etcétera. Pero como sabes, esto tiene que pasar por el Parlamento. Y eso es lo que lo explica todo. Montoro sabe. Porque lo sabe.
Digo yo que Montoro el año pasado sabría que no iba a recaudar 117.000 millones en cotizaciones cuando el año anterior había recaudado 100.000.
Rescato,
mira, rescato. No lo queríamos ninguno y yo creo que tampoco.
Yo mi título fue unos presupuestos de un gobierno en minoría. Claro. O sea, son los presupuestos de un gobierno que tiene que ya está. Que, o sea, es venga, tú qué quieres, que tiene que darle a todo, a cada uno algo. A cada uno algo.
El
que va así.
O sea, que entonces asumimos que nos van a poner la multa en Bruselas. Que
No. Este año habíamos pensado lo mismo y luego...
No habrá multa porque vuelvo a lo mismo.
Son políticos también. Es política.
Entonces, voy a rescatar un episodio. Esta Semana Santa se va a poder leer las reseñas que he hecho el último libro de Jordi Sevilla. Ustedes tienen que comprar el mío, no el de Jordi Sevilla.
Este
que está
para luego
aquí,
de los deberes.
En Deusto.
Tú sí.
Pero
el de Jordi Sevilla también
lo tienen que comprar. ¿Por qué? Porque está muy interesante cómo contado la intrahistoria de las negociaciones entre PSOE y Ciudadanos. Y obviamente, pues yo parto de la discrepancia con Jordi, pero la verdad es que está muy jugoso el libro. Las anécdotas que cuenta con Podemos e Izquierda Unida
¿por qué
son
no
deliciosas.
Un gobierno del cambio.
Son deliciosas. La hipocresía a la que puede llegar a puerta cerrada Pablo Iglesias sale a la luz con el libro. Pero me refiero aquí a la cuestión del déficit. Y Jordi Sevilla cuenta que, claro, que él estaba todo preocupado porque no le acaban de cuadrar las cuentas en las cifras de los presupuestos que está manejando. Y luego llegó Manuel de la Rocha, que es otro de los encargados de economía en Ferraz, y le dijo, no te preocupes, que ya hemos ido a hablar con Moscovici y nos ha dicho que vale, que no hay problema. Y en realidad, esto es lo que lo hace todo...
Entre pillos anda el juego.
Claro, entonces nosotros...
Luego se pone muy serio Moscovici en las ruedas de prensa.
Claro.
Cuando nos echa la bronca.
Muy francés, se pone muy francés.
Esto es. Entonces, claro, podemos ver la recaudación en 10 años. Podemos calcular la elasticidad de los ingresos y debemos hacerlo. Sabemos que lo normal es que nos movamos, yo creo, en una franja de entre un 4 y un 6% más de ingresos. Es decir, que te quedes corto en unos 2.000, 4.000, 6.000 millones que acarrearían finalmente la multa. Bien, pero la multa la ponen políticos. El presupuesto esto necesita salir adelante por la vía de los políticos, no por la vía de los técnicos, y esta es lamentablemente la tesitura en la que nos hallamos.
De ahí las partidas de infraestructuras, que es, venga, a ver, Cataluña, ¿cuánto quieres tanto? Canarias, a Canarias ya va por 800 solamente, claro, a uno, y falta ahora más, que será
un puente de isla
a
isla. No, claro, o sea, es muy cara la legislatura.
A ver cuánto quieren los vascos ahora, y cuánto quiere fulano, y qué ha dicho el asturiano. Es que, claro, es que esto es un gobierno en minoría, o sea, es, venga, poneros a la cola y a ver, tu voto cuánto vale, y el tuyo cuánto vale, el tuyo cuánto vale.
Es la pescadería, están cogiendo vez, ¿no? Ahí está, venga,
y claro, sí. Y a ver, no, y mi voto vale tanto, mi voto vale tanto, y si tengo 5 ya ni te cuento.
Y es descorazonador, pero bueno, nuestra obligación es contarlo, ¿no? Claro, claro. Que las cifras son las que son.
Y la obligación de Montoro dirá, y la mía que se aprueben.
Yo ahí no estoy tan... Es decir, la obligación de Montoro debería ser hacer los mejores presupuestos posible y contarle la verdad a los españoles. También es cierto que, a ver, yo siempre lo digo, los políticos...
Esta vez ha contado más verdad, ha estado más... Menos Montoro...
Con las pensiones ha sido muy...
Menos
muy,
Montoro que otras veces,
yo creo,
¿eh?
Que se le escapó, porque, claro, le preguntaban, ¿la hucha a las pensiones? ¿La hucha a las pensiones? Y entonces se le escapó decir, a ver, déjeme usted... Porque, claro, más o menos le venía a decir, es que la hucha a las pensiones, la gente se cree que no va a cobrar las pensiones. Y entonces él tuvo que decir que es que esto de la hucha, pues que era una...
Qué bueno.
Dijo, a lo mejor nos hemos... Dijo algo así como, me gustaría... Tengo por ahí el textual, pero dijo algo así como, quizás nos hemos equivocado al transmitir a la opinión pública lo que significaba el fondo de reserva. Ah, quizás. Ahora ya te has dado cuenta de que quizás, de que a lo mejor cuando le decías a la gente que las pensiones... Pues con esto de los ingresos es lo mismo. Claro, el año que viene dirá, hombre, no. Yo le pregunté, le dije, oiga, que se ha equivocado usted en 14.000 millones en las cotizaciones y en 7.000 en los ingresos tributarios. ¿Qué nos da usted de nuevo para que le creamos para este nuevo año? Y entonces se reía. Y decía, sí, bueno, hombre, las circunstancias son diferentes ya, pero tú eres el mismo, así que no te creo.
¿Y qué te dijo? No, ¿qué argumentó?
Pues, lo de la inflación.
Ah,
la
eso,
inflación,
lo de que todo, no sé, el crecimiento entonces, pues, va a ser
primero
más...
Primero se reía un poquito y luego se puso en plan técnico. No, la inflación, el PIB nominal, no sé qué. Y yo, sí, ya, pero los 7.000 millones, a ver de dónde los sacas.
Quédate con la sonrisa, que en el fondo es lo que lo explica todo.
Bueno... ¿Qué dirán? Ay, esta pesada, no, anda que no nos ha puesto deberes para este fin de semana, entre el terrenito, la terraza y tal. Bueno, pues también les pongo de deberes, sí, que además no solamente tienen el fin de semana por delante, tienen toda la Semana Santa para leer Por qué soy liberal, de Diego Sánchez de la Cruz. Se los recomiendo, que es muy 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 divertido. ¿Ya has acabado tu gira por España? Porque
y
anda
hemos
que...
agotado la primera edición, o sea que te dejo aquí de regalo uno de los últimos.
Pues aquí me lo quedo, la gira que se ha pegado el tío, oye.
He estado en Sevilla, en Guadalajara, allá, en
Salamanca,
Gijón,
en Valladolid.
Salamanca, Valladolid.
Sí, te hemos seguido, hijo, en Twitter, sí, te hemos seguido.
Como la Pantoja.
Estoy en León, que estoy en Valladolid, que estoy como la Pantoja. Sí, 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 estuve, sí, alguna vez por preguntarte si ibas solo o te acompañaba.
No, yo solo.
Bueno, pues, ¿por qué soy liberal? Que está muy entretenido. ¿Y tú qué nos vendes para el fin de semana? Tus artículos.
Ya has escrito.
Este fin de semana a ganar, Tomás. Es lo único importante.
Pues
este
fin de semana
a ganar.
¿Qué, mira que son los madridistas de
no,
edad.
Yo soy del Atleti. Por eso
¿tú eres del Atleti?
Pero si les hemos ganado, lo que le he dicho antes.
Ah, pero si yo creía...
Que les hemos ganado 3 años y que les vamos a volver a ganar este año.
Fíjate, si estoy con las orejones, con los orejones de esta casa, que aquí casi todos son del Madrid, entonces me parecía extraño que Soriano fuera del Atleti.
Islandia o...
Ah, bueno, compañero, pues venga.
Y vamos a ganar.
Vamos a ganar, venga, vamos a ganar. Aupa Atleti, aupa Atleti.
De eso nada.
Que adiós, chicos.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Eso es.
Y ustedes hasta la semana que viene, que nosotros seguimos aquí. Si es que no nos movemos, ya sabes lo de los autónomos. No tenemos vida propia. Que pasen un buen fin de semana y si descansan estos días, pues mejor que mejor. Adiós. Hoy, como sea, perdón. Aquí nuestros compañeros, la producción, Naya Pertusa, y a los mandos, Javi Borruel, que luego si no su madre me llama y me dice que si le he dado vacaciones y aquí no ha venido. Adiós.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.